Yo cuando mi papá murió, yo tenía como 8 años, pero ya me enseñaba pues a trabajar. Y yo de más chico empecé a agarrar el machete y órale. Esa era la vida de, es la vida del campesino, más bien dicho. A la escuela, hablando claro, no fuimos a la escuela, ¿no? Aquí no había, aquí el maestro cuando llegó a la Ticla, nosotros ya teníamos como 10, 12 años ya casi, cuando yo ya andaba empezando a trabajar. Fue cuando vino los primeros maestros que vinieron, yo me acuerdo, pues.
Antes la comunidad era bien tranquila. Yo sabía que la gente sembraba mota porque mi abuelito, incluso mi abuelito también era uno de ellos que sembró. Sembró y me tocó ir a trabajar yo ahí, a regar las plantas. Pero era como una comunidad, era como si mi primo, mi tío, se unían y se juntaban y sembraban 1 hectárea, 2 hectáreas. Y había momentos que yo me mandaban a traer lonche, veía el lonche a la casa y iba y venía. Ningún problema, íbamos por el camino todo tranquilo. O sea que había un, ¿cómo te diría? Había una seguridad de que no había un mal gobierno, no había bandidos. No había eso, no te cuidaba de nadie. Y yo la miraba cómo crecía y la olía, el olor muy fuerte, muy bonito olía. Y me acuerdo cómo la cortábamos, la despatábamos. Trabajábamos ahí, de hecho yo me tocó despatarla todo y la verdad sé que es la marihuana. Y la vendíamos con el mejor postor que llegaba. Aquí no había ni un vato que dice, ¿sabes qué? Tú me la vas a vender a mí y punto. No, llegaba uno, llegaba otro, el que traía mejor precio se la vendían. Hasta la hoja se la llevaban. Vivimos eso y eso era por parte de nuestra familia, pero había más familias que todos sembraban y se iban a trabajar, de hecho yo también ya después de ahí me íbamos a trabajar a otros, con otras personas a despatar. La pagaban por día, 25 pesos, ¿no? Algo así, todavía no valía, el dinero era poquito. Y la verdad mucha gente se alivianaba, mucha gente, cómo te ya tenía para sobrevivir. Dejaba algo de dinero la marihuana, porque cualquier chiquillo traía dinero, cualquier. No se diga una persona de edad ya, que le gustara trabajar.
Primero sí, vino una olita bien buena, ahora leer. 10 kilos, aquí está tu lana, 20 kilos, aquí está. La gente se activó, pues. Pero ya también la gente ya manejaba cantidades. 100 kilos, 500 kilos, toneladas. Se agrupaban para hacer un sembradío. Ya sabían cultivarlo también, pues cualquier pedacito le sacaban un buen bonche de kilos, pues. Pero era diferente.
Del 84 para adelante, yo dejé la escuela, 83, 84. Y aquí estaba el auge de la marihuana en ese tiempo. Entonces, si no andabas, el trabajo de aquí, o sea, la economía era ese tiempo el cultivo y venta de marihuana, ¿no? Entonces, llegaban aquí los gabachos, y te daban trabajo de empacar o de que hay que llevar a una carga a tal parte o tienes que cuidar aquí esto. Aquí la economía, la economía aquí estaba en su auge en ese tiempo. Eso fue entonces, si no trabajabas ahí, no había más trabajo. Y aquí, si no va a ser este trabajo, pues no va a haber de otra, ¿no? Yo quiero conocer. Y me fui a Tijuana en el 89.
Aquí no se conocía nada. Todo esto, lo que es la comunidad, estaba limpia. Limpia. Todo el campesino se dedicaba a sembrar su maicito, ajonjolí, jamaiquita. Eso, de eso bebíamos. Y de repente se llegó pues eso, y ya se oía por allá, la gente oía que, ahora sí, yo te estoy hablando, pues aquí entró como más o menos, fue ahí como el 78, del 78, 76, 78 llegó aquí eso, de las drogas, pues las plantaciones, sembradíos. La gente pues mete uno compañero ya cuando según ya el plantío es bastante, ¿verdad? Gente que necesita ganar pues también la vida, el dinero. Sí, no es uno solo que hace ese trabajo, no, es con ayuda de la gente pues, de los compañeros. Pero uno les está pagando, y bien pagado. Aquí el fornalero está muy bajo. No sé por qué, la verdad, el campesino, todo lo que siembra el campesino, como que no tiene interés, no vale, no. Y es mucha joda que se lleva uno. Pero entonces era libre, todo tranquilo, vendías con el que tú querías, el que te lo pagaba mejor, y muy a gusto se vivía en aquellos tiempos. No había, pues, como te digo, eso, vandalismo y todo eso. A gusto vivimos. Ya últimamente ya se empezó a descomponer todo esto y muchas bandas pues se formaron aquí ya.
Los estados de Michoacán y Guerrero son parte de la región Costa Pacífico. Estos estados, con diferentes índices de pobreza y de desigualdad, tienen particularmente en la zona costeña índices de marginalización impresionantes. Es fundamentalmente una economía agrícola que se basa en el cultivo de maíz, de café. Durante los años 70, a principios de los años 70, había una cierta producción de algodón, pero es con la introducción de las semillas de marihuana y de amapola que toda esta economía agrícola se ve modificada por varias razones muy específicas. La primera es que, a diferencia del maíz y del café, la marihuana y la amapola no requieren grandes inversiones en infraestructura ni en riego, y su cosecha es de alguna manera rápida. Incluso pueden hacerse varias cosechas al año. El clima de estas zonas costeñas es favorable, tiene buen índice de humedad y representa un negocio redondo prácticamente para las familias que, pobres, alejadas, estas regiones costeñas tienen muy poca infraestructura en vías de comunicación, Y bueno, pues esto favorece a que esta economía de la marihuana y la amapola vayan floreciendo, se vayan consolidando y modifiquen los cultivos de esta región costeña. La marihuana, particularmente en el estado de Michoacán, es una semilla que se produce mucho, a bajo costo, y deja ganancias, pues digamos, al triple de su inversión en muy poco tiempo, deja ganancias directas.
Pero yo, para mí, yo le daba vida a mucha gente, a muchas personas. Esos señores cada 8 días llegaban con su familia, mira, aquí está lo de la semana. Entonces yo digo, para mí, pues yo así lo veo, ¿verdad? Porque yo no le andaba robando a nadie, yo no le andaba quitando a nadie, yo no andaba a nadie, yo trabajaba, según pues, yo trabajaba, ¿verdad? Y pues me ganaba lo que sea, lo que es mío. Y yo, de allí yo repartí ahora a los trabajadores. Sí se ayudó. Sí había un trabajo muy grande. Hubo mucha entrada de dinero. Pero ¿qué pasó? Toda aquella persona que agarró y todo lo malgastó. Todo lo tiró a la basura. ¿Sí? Si esas personas fueran listas de cerebro, no fueran unos señorones, aquí hubiera mucho señor grande, poderoso. Pero todos agarraron mucho. No se vio mucho el avance. ¿Por qué? Porque todos a la cerveza y a las jugadas, a las apuestas, y decían, no, ahorita me ganaron 40, 50, 100 mil pesos, mañana agarro más. Y se llegaba a los 8, 15 días, agarraba y vamos a las apuestas, a los gallos y puras de esas. Entonces por eso no progresó esta comunidad.
Pues fíjate que los negociantes, los intermediarios, se supone que el capataz estuviera en Tijuana, por decirlo. Y Tijuana ya tenía uno en Sonora o Sinaloa, un intermediario. Y acá de Sonora ya tenía uno en Jalisco, en Colima. Entonces venía así hasta que llegaban hasta la planta. Y también entre ellos mismos se mataban. ¿Por qué? Me imagino, pues, lo sabíamos. No, pues la carga salió y no hubo dinero, lo vendieron y el que llevaba el dinero lo mataron. Pero ya entre ese crimen ya estaba entre ellos mismos, pues. Y aquí, y también el campesino sufría porque no le traían su dinero.
Llegaba la policía, el gobierno, por helicópteros y todo. Teníamos temor, miedo, ¿verdad?, de que nos fueran a agarrar. Y a la vez del gobierno y a la vez de los mismos compañeros, como te digo, la envidia siempre anda. La envidia siempre anda en eso. Siempre hay envidia. Si tú andas trabajando bien, pues ya luego te cargan, pues, te señalan y que la chingada. Y no, pues me tocó de perder y perdí muchos, muchos años, ¿no?
Para la década de los años 80, la producción de marihuana y de amapola tiene una demanda que crece constantemente. Entonces, hace falta vender más, hace falta producir más, y esto requiere una organización mayor, una logística mucho más grande y la intervención de muchas más personas. Y por lo tanto, el contubernio de muchas más instituciones y segmentos del Estado. Esta gran demanda de la marihuana y de la amapola o de la goma de opio particularmente en el mercado de Estados Unidos, genera la consolidación de organizaciones especializadas en la producción y distribución a nivel internacional de estas dos plantas, de estos dos productos. Es entonces cuando en México se crean o se fortalecen cárteles como el de Jalisco, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, digamos como una vertiente todavía minúscula que en sus demás, en los próximos años se fortalecerá. Y también es en el estado de Tamaulipas en donde las rutas de trasiego van a generar que también se consoliden organizaciones ya de corte nacional e internacional. Al mismo tiempo, durante la década de los años 80, es la implementación de una política llamada guerra contra las drogas a manos del gobierno que encabeza Ronald Reagan en Estados Unidos. México aparentemente sigue esta política y lo hace de una manera mediática. Es entonces cuando vemos cómo comienzan los operativos por parte del ejército de quema de sembradíos de marihuana y de amapola. No es que quemen una cantidad significativa de campos o de sembradíos, es simplemente que llevan a cabo estos operativos para contrarrestar un poco la opinión mediática y mostrar a los ojos de todos que la política contra las drogas, como se lleva en Estados Unidos, también se está llevando en México. Al mismo tiempo, se hacen detenciones, no de las cabezas que dirigen estas nuevas organizaciones de corte nacional e internacional, sino de los pequeños productores, las personas más vulnerables en toda la cadena de producción de drogas. Finalmente son los productores, los campesinos, que no tienen una defensa adecuada. Ellos son los elementos sobre los cuales recae, en lo concreto, esta política de drogas, y son los que encabezan las listas de detenciones. Mientras que los grandes capos o los nuevos capos de estas organizaciones van a mantenerse libres y protegidos por las autoridades.
Lógico, que porque pues pasan muchos años, no puedes estar pues con tu familia. Todavía en las cárceles estatales, allí ves tu familia, estás con tu familia. Cuando se iniciaron las cárceles federales, ¡ay, joder! Allí fue duro. No, en una estatal tienes todo. Si tienes una lanita, vives como rey. Tienes visitas, tienes todo, señor. Hay vino, hay todo lo que quieras, señor, en una estatal. Pero cuando se iniciaron, no es mucho de que se iniciaron esas las cárceles federales. Ay, cuando se esas federales, allí fue donde ahora sí, allí sí se siente tantito. Se siente, no es que tantito, solo que se siente. Eso es lo duro. Y no, la verdad no le deseo yo a nadie, así sea mi peor enemigo, yo no le deseo que vayan a caer en un fracaso de esos, porque es duro. Duro, durísimo, ¿sí? Los traslados, los recibimientos donde te reciben, a donde llegas de un estado a otro estado. Dios mío, no, ya no me quiero ni acordar de eso mejor. Es muy duro.
Para eso también allá en Tijuana en el 2009, 2008, 2009, la mafia ahí de los Arellano Félix estaba muy fuerte. Pues mi hijo estaba creciendo, tenía 6, 7 años, y yo le dije, mira, le digo, vámonos allá a Michoacán, a la Ticla, le digo, aquí, mira, le digo, pasabas por las calles, 35, 40 cuerpos sin cabeza, esto era diario allá en Tijuana. Entonces, es la razón también, el motivo de que decidimos también venirnos para acá, porque estaba tranquilo.
Antes se ponían a vender droga, tiraban mota. Yo te lo voy a decir porque yo vivía en la playa, tengo mi negocio en la playa y me daba cuenta. Tiraban droga, tiraban mota, tiraban coca, cristal, todo lo que vendían. Y después de todo me lo dicen, queremos que tú tires mota y coca y cristal, todo. Tú diga cuántos quieres nada más. Y yo no lo acepté, le dije que yo no me dedicaba a eso. Yo me dedico a mis cabañas, a sembrar papayas y a vender hasta Guadalajara, a meterla a Guadalajara. Es lo que me dedicaba. No me hicieron nada, pero sí me quedé con una tentación, malos pensamientos. A los 22 días me cayó la cuota de 70 mil pesos que querían que yo pagara. Y yo les dije, ¿por qué? No, que el patrón ordenó que tú vas a pagar esto. Y te bajaron 20. Vas a pagar nomás 70. Me dieron 3 días. Era un viernes, sábado, el domingo tenía que dar ese dinero. Me junté con mi familia y le dije, pasa esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no les voy a dar ni un 5. Yo no voy a mantener a huevones. Mejor me voy.
En el 2012 a nosotros nos desplazaron. En el 2012 nosotros nos desplazaron de aquí, de la localidad. Toda mi familia. Todos, recuerdo muy bien, fue un 23 de septiembre. A las 10 de la mañana, mi papá llegó golpeado como a la media hora. Unos cachazos, dice que le metieron aquí, que pues... Entonces, él llegó como a las 10 de la mañana y yo lo miré y le dije, ¿qué pasó? No, dice, pues llegó el pingüis y el alacrán ahí y me golpearon y dijeron pues que nos fuéramos, si no nos iban a matar, que nos daban 2 horas. Entonces yo, esa camioneta, agarro el camper y se lo subo y me meto por aquí cargamos, le digo a mi esposa, agarra las cosas más importantes, papeles y lo que puedas, y vámonos.
Uno de los ejemplos más acabados que podemos encontrar en toda esta geopolítica de la droga y del narcotráfico en México es sin duda el Cártel del Milenio, Cártel de los Valencia, un cártel discreto que se consolida después de este proceso de los años 80, se consolida durante la primera mitad de los años 90, de la década del 90, en Michoacán. Este cártel es uno de los primeros en tejer una red segura, constante, de distribución de no solo de marihuana y amapola, sino también de cocaína que venía procedente de Colombia. Y obviamente el mercado al cual distribuyen no es México, sino es Estados Unidos. Este cártel, con esta discreción y con estas redes económicas, crece, se genera una especie de poderío por parte de este cártel y despierta la ambición de otras organizaciones que se encuentran en otras partes del país. Este periodo se extiende hasta 2005, cuando ya una buena parte de la población michoacana está harta, está cansada, está desgastada por esta violencia, y de ahí es donde surge una organización conocida como la Familia Michoacana. La guerra entre cárteles continúa, es la Familia Michoacana la que logra desarticular esta supremacía de los Zetas, y entonces es cuando la Familia Michoacana se apodera de toda las redes, de todo el negocio que habían desarrollado los Zetas a través de la violencia. Y en lugar de proteger a los michoacanos, aumenta el nivel de violencia. Es decir, rompe su pacto con la sociedad o estas promesas que tenían con la sociedad y decide aumentar la violencia para aumentar el control. Bueno, esta nueva organización, los Caballeros Templarios, surgida de la escisión con la Familia Michoacana, aumenta su negocio, aumenta la violencia y aumenta su control sobre la población michoacana. Implementa extorsiones, implementa secuestros, robo de autos, el mercado informal también lo empieza a controlar, injerencias a la población que antes no sucedía con las organizaciones de narcotraficantes tradicionales o clásicas. Implementa un carácter religioso a la organización, genera un culto en la figura de su fundador, de Nazario Moreno, y bueno, pues la última parte de su existencia como una organización hegemónica es, digamos, no solo el aumento de las extorsiones, de la cantidad, de la violencia, sino también su injerencia en la política y en la economía legal. Se controla los negocios de limones, las empacadoras, los negocios de aguacate, la producción, controla negocios legales que al mismo tiempo que lavan dinero ilegal, mantienen aceitada toda esta economía criminal. Y finalmente, con todo este poderío, logran inmiscuirse en la política en todos los niveles y entonces cooptan a presidentes municipales, cooptan a senadores, diputados, al propio gobernador de Michoacán, a varios gobernadores de Michoacán, y entonces este control de la política más el control de la economía legal, más toda la economía ilegal, explican cómo es que los Caballeros Templarios logran consolidarse como uno de los cárteles del crimen organizado con mayor poderío en el país.
¿Si truena o no? Ellos ya se metieron a robar. Si tú estabas yéndote bien en una obra, en una papayera que te iba bien, ellos te estaban checando quiénes son los que están recibiendo más lana y te caían. Te cobraban cuota y nomás decían que el patrón te mandó esto. Y tenías que dárselo. Había varias personas de aquí que así las dieron. Pagaron 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil, 70 mil pesos. Y no decían nada, se quedaban callados. Porque si decías algo, a rato ya te mataban. Y todo aquel que se imponía eso, iba cayendo. O sea que no, o sea, ya estaba metido un temor muy fuerte en nuestra comunidad, que ya lo estaban dominando ellos, ya nos tenían pisoteándonos y sin poder hacer nada. De hecho, nosotros fuimos las personas que no estuvimos de acuerdo en eso y por eso justamente nos fuimos de aquí, de nuestra comunidad. Pero eso es una. Aparte, ellos secuestraban y sacaban dinero a la gente de un secuestro, no sé cuántos, 100 mil, 200 mil pesos. Robaban. Si tú vendías una vaca, ellos ya sabían cuánto recibías y te caían. Y tú vas a dar tantos. Vendías un chivo igualmente. Hasta los albañiles que trabajaban de chalanes, les cobraban a los chalanes también. O sea, ya estaban cobrando hasta piso de donde tú vivías, tu piso del terreno, tenías que darles parte de ellos. Es más, para no ser tan largos, ellos querían repartir las tierras, que las repartieron en ciertas partes ya. Ellos ya se estaban repartiendo las tierras. Que a quien les gustaba, aquí es mío y aquí me quedo. Hubo eso que vivimos, todo. En donde las personas que salieron de sus casas también se posesionaron en las casas ellos. Ahí se juntaba toda la bola del crimen organizado. Ahí lavaban, dormían y todo. Y la gente mirando y no decía nada. Solamente ellos, era el gobierno, el mal gobierno que teníamos en nuestro municipio.
Perrota, perrota, perrota.
Después de eso, corren a mi hermana a punta de un cuerno. Todavía dicen que le surrojeaban el cuerno así. Le surrojeaban. Ella con una niña inválida sentada, le decían, tú eres la siguiente. Antes del año nuevo, te vamos a dar para abajo. Ella se asustó. Nunca se asustaba y esa vez se asustó. Huyó a las 3 de la mañana de su casa, agarró su carro, aventó todas sus cosas más importantes y se fue. Y como tengo unas vecinas ahí también que eran parte del crimen, todas se reían, se burlaban, todos sabíamos nosotros porque la gente misma nos decía. O sea, no había confianza. Denunciabas y agarraban al criminal, a los 2-3 días ya estaba afuera. ¿Por qué? Porque era gente que trabajaba para el crimen organizado. Estaban involucrados, tanto como el gobierno y con los malandrines. Eran la misma rama. O sea, si tú denunciabas, ellos decían, ¿sabes qué? Aquel cabrón te denunció. Cuando menos pensabas, ya te caían los pinches malandrines. Te levantaban, o te mataban, o te dejaban tirado por ahí todo muerto, pero te hacían algo. No había una confianza. Yo jamás vine. Al contrario, nos estábamos organizando con nuestros compañeros que nos habían corrido ya de nuestra comunidad. Teníamos reuniones en ciertas partes. ¿Para qué? Para buscar la manera cómo regresar a nuestra comunidad, porque la gente la tenían bien asustada, la tenían atemorizada. ¿Por qué? Porque los malandrines llegaban y en ocasiones en el jardín del pueblo mataban a una persona. Y ya hay un muerto, y como que no pasara nada. Llegamos justamente al punto donde tomamos un acuerdo de venirnos, juntarnos con los comunitarios. Cuando se levantaron los policías comunitarios en Aquila, verdad buena que yo volví a respirar. Volví a sentir que ahora sí voy a regresar a mi pueblo. Después de casi 4 años de estar sufriendo con mi familia por allá.
hasta que llegó el día donde entramos a nuestra comunidad. Yo entré sin ni un arma, no traía arma, nada más el puro pecho me venía metiendo. Y había un compañero que me dice, ¿y dónde está tu pistola? No, pues no tengo. Y él traía dos y me prestó una. Y con una 45 venía para adentro también, en chinga en la caravana. Y la gente viene atemorizada, pensando que eran malandrines. Hicimos una reunión, nos presentamos, les dijimos cuál era el objetivo que veníamos, que nosotros no veníamos a meternos con la gente, nosotros veníamos por los criminales, por los que andaban empecherados, matando gente, cobrando cuotas, toda esa personalidad. Y la gente pues nos conocía, sabíamos quiénes éramos.
Mucha población, al no poder pagar las cuotas y al no poder soportar esta situación de incertidumbre, de violencia, decide irse de sus lugares de vivienda, y por eso es que se les considera desplazados, involuntarios, es un desplazamiento forzoso. Tiene que abandonar sus casas para preservar la vida, porque ya no puede pagar las cuotas o ya no quieren pagar las cuotas que les imponen los caballeros templarios. Y el resultado de no pagar es la tortura, la desaparición y la muerte. Esta población que decide salir no pierde los vínculos con la población que se queda en Michoacán. La población que se queda en Michoacán, para inicios de 2013, decide organizarse, ganaderos, empresarios, pequeños empresarios, limoneros, aguacateros, algunos campesinos, deciden organizarse y levantarse en armas contra los caballeros templarios.
Cuando llegó en enero, yo todo el tiempo estaba checando el correo, o sea, pues las noticias. Yo recuerdo que un 28 de febrero lo miré, que dijo, autodefensas entraron a la comunidad de Ostula. Yo estaba trabajando en otro lado. Yo llego un sábado, no recuerdo qué día, y lo miré y le dije a mi esposa, me voy mañana, así, ya me voy. ¿Por qué? Porque a mí se me ha hecho algo injusto de la forma de cómo nos habían tratado. Aquí estuve durmiendo en un sofá de un negro que está por ahí con unas 4 o 5 cuerditas, para no dormir, sin arma, con un cuchillo, un machete por un lado nomás. Dije, pues si llega de Pérez le voy a aventar a ver si le da de punta, ¿no? Y ya estuvimos aquí, mi hermano también, el que estaba aquí, ya él llegó aquí conmigo. Y las cosas se fueron dando. A los 15 días ya pues les hablé, les dije, ¿saben qué? Ya está bien, pues hay que traer a mi papá ahora sí. Ya lo trajimos y sí, creo que el objetivo que traía yo ya era que todos estuvieran aquí. Mi familia aquí está también, al mes también le dije, ¿sabes qué? Vénganse pues, porque pues sí se necesita, es que con la familia pues es pues si te la llevas bien, pues te acostumbras, ¿no? Y los extrañas y todo eso.
Casi me aviento los 20 años en prisión. Y yo tengo 2 años aquí ya de que salí, ¿verdad? De mi cautiverio. Y sabes que yo cuando llego, ya las cosas estaban más tranquilonas y hasta de como yo llegué, no ha habido secuestros, no ha habido muertes, no ha habido levantones, así, nada. Todo tranquilo. Y dicen que meses atrás, años atrás, estuvo duro. Te digo, aquí hay gente de aquí, de vecinos de aquí, se puede decir, que fueron molestados de 100 para arriba. Y échale. Y tantos días tienen. Amigo, pues toda esa gente se fue. Entonces, como te digo, y esos muchachos que hicieron ese valor, ese ánimo, se fueron de aquí, se salieron. Y ellos allá no sé cómo se incorporaron, pero vinieron ya con otros compañeros, pues.
Y a veces he estado a punto de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, tiro la toalla, pero no. Yo tengo una posición que yo estoy aquí y aquí me quedo. Ese es un ejemplo que le estoy dando a mis hijos, a mi familia y además más niños que vienen creciendo, que yo estoy defendiendo mi comunidad. Quiero mi tierra y la voy a mantener mientras esté yo aquí vivo, la voy a mantener dándole la seguridad para toda la comunidad, para que nuestra gente viva en paz, ya tranquila, ya no esté atemorizada. Y nosotros ahorita ya estamos aquí en nuestra comunidad, tenemos respaldo de nuestra gente, de nuestra comunidad. Ahora sí, como más que nada, yo, como le dije a mi comunidad, yo no le voy a dar la espalda a mi comunidad, yo siempre voy a estar de frente. Así sea lo último que haga, si me voy a morir en la raya, tirando plomazos, ahí me voy a morir. Pero yo ya no voy a correr. Ya me fui a sufrir 4 años, yo me quedo aquí en mi pueblo, me quedo en mi Ticla y mi comunidad, y estoy al 100, porque jamás le voy a dar la espalda a mi comunidad. Así haya mitotes de gente que dicen que van a caer, que nosotros vamos a caer. Sabemos que un día nos vamos a morir, pero no, eso no, no sabemos qué día y ni de qué voy a morir.
Pues en lo actual, pues yo llegando, yo empecé, gracias a Dios, pues dije, bueno, de qué cómo le voy a hacer ahora. ¿Qué hay por allá? No, pues ahorita hay tamarindo cuando yo llegué. No, dijo, mira, yo tengo un amigo ahí en Colima. Ve con él, dile que va a ser parte mía. Pero una señora antes había dicho que tenía como 2 toneladas de tamarindo que no lo podía vender. Por ahí fue donde yo fui con el amigo y le hablé. Oye, le digo, está ahí una señora aquí, una tía que tiene 2 toneladas de tamarindo. ¿Cómo le hacemos? Ay, se ve a Colima y dile que va de parte mía. Y así el otro me recomendó con la otra persona. Y ya esa persona ya me mandó con el comprador. Y yo me acuerdo que dijo, oye, dice, ¿qué, cuánto tienes? Y yo le dije, y ya lo miré, no, pues trae un carrazo. Dije, no, pues este es el bueno. Dije, ah. Dije, tengo como, ¿cuántas hectáreas le pusimos? Como 80 hectáreas de tamarindo, le dije. Dijo, está bueno. ¿Cuánto dinero ocupas? Pues le digo, ahorita unos 5,000 pesos, le dije. 5,000 pesos, o sea, ahorita yo me da risa porque 5,000 pesos, pues digamos, en una compra de unas 2 toneladas, pues ahí se va. Pero, y ya dijo, nada más eso. Dice, entonces, ¿cómo estás diciendo que tienes 100? No, le digo, mira, es que ahorita nomás venimos a ver, pero ahorita necesito 5,000 pesos nomás para la pura gasolina. Le dije, ya luego le agarré el rollo, ¿no? Y se voy a ir contigo. Bueno, pues vamos, todo de aquí para allá. Este es de nosotros. Y por lo tanto, nadie más puede entrar, le digo, porque como ahorita andamos en un movimiento, yo soy la única persona que pueda meterme aquí. Le digo, los de afuera no se van a meter porque no se podían meter, pues. Estaba sellado. Todos compradores, todo, nada. Pues ese año yo anduve comprando aquí. Y con eso me traje a mi esposa, reparé un poquito la casa con la ganancia, mi camioneta también me la traje, o sea, ya me dio algo, pues.
De hecho, yo bajaba mucho a la playa y miraba a los turistas cómo surfeaban las olas y todo el rollo, y la verdad me inculqué eso en mi cabeza, que yo también lo podía hacer. De niño lo hago, me metí a surfear así con un buggy, empecé con un buggy. Después me metí con una tabla. Y la verdad, cuando me costó para agarrar una ola, pero sí la agarré. Y cuando agarré la primera ola, sentí la emoción que se siente en una ola, la adrenalina. Y me gustó y lo practicaba mucho, mucho, mucho. Y de hecho ahorita lo estoy practicando. O sea, son cosas que me gustan y lo hago. Cuando tengo una chance, me voy al mar y me meto a surfear. Porque me mantengo, o sea, todo mi estrés que traigo, siento que ahí lo dejo. Porque aquí es un paraíso. Y bien como le dicen los turistas, ustedes viven en un paraíso, no lo ven. Pero hasta ahorita donde yo me doy cuenta que sí lo veo. ¿Por qué? Porque tenemos los suficientes recursos para salir adelante. Nada más necesitamos esforzarnos un poco más. De hecho, nosotros nunca tiramos la toalla, siempre traemos el radio puesto. Porque la mejor arma que tenemos es el radio. ¿Por qué? Porque de aquí yo le aviso a mis compañeros, ¿sabes qué? Aquí hay tantos vatos, en caliente se vienen. Esta es la mejor arma, el radio. Sin esto, no somos nada. Porque un arma, pues, es para defendernos. Pero esto es el bueno, esto es lo bueno. La comunicación.
Yo es el que andaba mal. ¿Por qué? Porque yo me andaba burlando del gobierno. Porque yo decía, no, pues yo les paso delante de ellos, no me hacen nada. Entonces no me sentí yo que dijera, y ahora sí ya, no, ¿por qué? Porque sabía yo que andaba en el trabajo, sabía que yo me andaba, pues, burlando de ellos, se puede decir, ¿verdad? Porque ellos lo dicen, no se metan en las drogas porque les puede pesar, al rato los agarran y uno es el que no entiende, uno es el que no valora. Pero cuando ya caes, pues no. Yo por decir así, que yo dijera, no, pues ahora sí estoy pues arrepentido. No, porque yo sabía en lo que andaba. Yo sabía que andaba mal, pues, por el gobierno, con el gobierno. Como te digo, por el otro lado, yo decía que andaba bien porque yo le daba trabajo a mucha gente. Pero ahora, en lugar de las drogas, ahora estamos viviendo otra vida, pues. Y esto es. Y para que no digan, no, pues es mentira, no, de esto estamos viviendo ahora. Y creo que estamos muy a gusto, muy tranquilos, sin ningún problema.